Para profundizar el análisis de toda esta situación, Nati, estamos en línea con Said Chaya. Said Chaya es analista de política internacional, politólogo, trabaja en la Universidad Austral. Y bueno, lo convocamos justamente para esto, para que nos ayude a entender un poco mejor qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Said? ¿Cómo estás? Acá Damián Schwarzstein y Nati Pettinari te saludan.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, contame cómo ves todo, cómo ves este contexto. Se veía venir, ¿no?, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Hace rato que vienen empujando.
Mira, tal cual. Mira, ayer hice una entrevista para un medio donde me preguntaron cómo veía las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Y la verdad que después del programa de ayer, uno terminaba esperanzado. No pudo evitar tener una visión optimista, ¿no? ¿Por qué? Porque los diplomáticos que salieron de esa negociación hablaron de un progreso significativo, de buenos avances, de propuestas novedosas. Además, el deadline que había impuesto Trump terminaba la semana que viene, después de una cumbre que iba a haber el lunes en Viena, y otra más que iba a haber en Ginebra en el momento de la semana. Entonces, la verdad que estábamos esperando el progreso de estas negociaciones, o por lo menos el cumplimiento de la fecha tope que había puesto Trump, y no este tipo de ataque que, ha sido, o sea, no nos ha tomado por sorpresa, porque llevaba un tiempo, pero bueno, esperaba que se fuera a dilatar por lo menos una semana más, ¿no?
Sí.
Que Trump de pronto dijera, bueno, ok, esto no cumple nuestras expectativas, y las negociaciones llegaron al final, ¿no? Después de que el cuerpo diplomático estuviera de acuerdo con la situación, digamos, de las negociaciones, y luego tuviera lugar este ataque. Eso quiere decir que, en el fondo, este ataque, como vos decías antes, estaba programado desde antes, ¿no? Este ataque en coordinación entre Israel y los Estados Unidos, que lo que hace es traer mayor inestabilidad a la región, generó una respuesta muy rápida por parte de Irán, que, digamos, bombardeó varios países, intereses de Estados Unidos en varios países del Golfo, por lo que esto corre, digamos, con la amenaza de justamente subir la apuesta e involucrar a los países del Golfo, que estaban sirviendo de alguna manera como sostén,
sí,
de esta paz, involucrarlos en algo más grande, ¿no?
¿Cuál crees que es la capacidad armamentística o nuclear que tiene Irán? ¿Quedó algo después de la guerra de los 12 días de junio del 2025?
Y bueno, evidentemente sí, ¿no? Porque Irán dice, porque Estados Unidos dice que uno de los motivos por los que está atacando es justamente la capacidad de...
Bueno, pero sabemos que puede mentir Trump. Lo ha hecho.
¿Sí? No, claro, no. Entonces, no voy a decir que es un pareja a mí. O sea, las investigaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica decían que Irán no tenía, o sea, tenía a futuro capacidad de producción de armas nucleares, pero no había desarrollado armas nucleares al momento de la última investigación, que fue a principios del año 2025. Y desde entonces, yo creo que, digamos, después de los bombardeos que se llevaron al año pasado, que intentaron seriamente su capacidad, hayan podido desarrollar armamento nuclear en tan corto tiempo. Creo que es nuevamente una excusa para evitar esta suerte de acercamiento que estuvimos viendo en los últimos meses entre los países del Golfo y Irán, para de alguna manera bajar del tono y hacerle frente a la creciente hegemonía israelí en la región, que es una realidad después de lo que hemos visto en Gaza, ¿no?
No sé cómo lo ves vos, pero yo creo que Trump nunca quiso la paz en Irán. Digamos, cuando tiró por la borda unilateralmente el acuerdo de Obama, que fue una de las ingenierías diplomáticas más grandes de los últimos tiempos, ese acuerdo de 2015, donde Irán se comprometía a no enriquecer uranio a niveles altos. Desde ese momento que Trump llega a la primera presidencia, él no está buscando contener a Irán ni nada por el estilo, sino yo creo que una caída de régimen. No sé cómo ves vos eso.
No, tal cual. Y si vos ves, digamos, cuáles son los discursos que ha tenido tanto en su primera presidencia como en la segunda, en las visitas que ha realizado a la región, identifica a Irán claramente como un enemigo y como un actor con el cual no se puede negociar. Sí, esto lo ha hecho la primera presidencia en la segunda, y especialmente cuando, por ejemplo, se ha dirigido a las autoridades saudíes, a las autoridades kuwaitíes, cuando ha hecho su gira sus giras por la región, es el intento, digamos, de volver de alguna manera a una retórica anterior, donde está identificado Irán claramente con la figura del enemigo, que es también la figura que más conviene a Israel, es el posicionamiento clásico que tenía Israel, y que es lo que terminó apartando a Obama de Netanyahu a fines de la década del 2010, ¿no? De la década anterior, de la década del 2000.
Said, hace un ratito Nati comentaba que Donald Trump instaba a los iraníes a salir a la calle, de alguna forma buscando forzar un cambio de régimen. ¿Crees que esto, después de este ataque, se puede llegar a producir?
El año pasado el resultado de los ataques fue exactamente el contrario. Fue mayor apoyo al régimen por parte de los iraníes. Entonces sería lógico pensar este año, donde han atacado ciudades de mayor relevancia, el resultado sea distinto, ¿no? En principio, no creo que esto genere, o sea, que los iraníes estuvieran esperando una acción de los Estados Unidos para poder salir a la calle. Digamos, puede haber sectores que estén de acuerdo y que respalden esta medida, pero las imágenes que estamos viendo, por lo menos ahora en los últimos minutos de Milán, muestran que la gente está en la calle apoyando al régimen, digamos. Hay que entender también, me parece que hay que entender la lógica en la cual se sustenta la revolución islámica de 79. No está basada únicamente en valores religiosos, está basada también en una fuerte identidad nacional. Entonces es importante también entender ese factor.
Y vos decís que hoy está la identidad nacional tan marcada como estaba en el 79, ¿no te parece como que cambió un poco la sociedad?
No, sí, o sea, por supuesto puede haber evolucionado ese factor, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos de mi visión, es que hay una idea de orgullo nacional. Uh-huh. Y una idea de identidad nacional de una nación que tiene, no sé, 2.500, 3.000 años, muy fuerte frente a, digamos, la agresión de un país extranjero. No creo que
hay cohesión, que claro, ante un enemigo externo.
Claro, no creo que esto genere un alineamiento con ese enemigo externo. Creo que los iraníes confían en que ellos son capaces de generar un propio marco de reformas, no que necesitan de la ayuda extranjera para llevar adelante esas reformas.
Sí, también es muy difícil porque, digamos, al Ayatollah ya no lo capturaron, entonces ahora creo que se les va a hacer difícil hacerlo.
Estamos seguros que no lo capturaron ni...
Sí, informaron sí. Al menos que no. Que está fuera de Irán en un lugar seguro.
Sino que está trasladado a un lugar seguro. Sí. No está.
Yo lo veo complicado. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Lo pueden llegar a capturar?
Mira, creo que en ese sentido es un país muy grande, Irán. Creo que debe estar, digamos, frente a este escenario en el cual el conflicto era un escenario posible. Debe estar escondido en algún búnker. Bueno, ojo, algo similar le pasó al líder de Hezbollah, ¿no? Fue entregado. Y bueno, terminaron descubriéndolo. En ese caso hubo alguien interno que pasó la información. Vamos a ver cuál va a ser esta sesión, pero en principio entiendo que digamos, por fuera de la Ayatolá hay también una estructura muy fuerte de respaldo al establishment político. Yo no creo que la reforma se realice, o sea, es decir, no es un cambio simplemente a lo Maduro. Es decir, sacamos a Maduro y vamos una Delsi que haga el trabajo sucio. En base de acá hay una serie de instituciones mucho más consolidadas que están en torno a la figura de la Ayatollah, y hace que en caso de ausencia de la Ayatollah haya otras personalidades que lo puedan suplir.
Said, eso nos hace pensar, Said, eso nos hace pensar que la guerra, que esta guerra puede ser larga, entonces.
Justamente, o sea, el principal peligro es que esta guerra sea una guerra más larga, ¿no? Y que termine involucrando al resto de los países de la región. Yo ahora pondría la mirada sobre los próximos pasos que va a tomar Estados Unidos y ahora estos ataques este fin de semana, al parecer sí, porque Trump dijo es el comienzo del proceso, ¿no? Y por otra parte, ¿cómo van a responder los países del Golfo Pérsico que fueron atacados por Irán? Mm. Es decir, ¿se van a evitar responder o se van a responder y se van a involucrar en el conflicto generando una escalada mayor, esta vez directa o indirectamente, aunque sea del lado de los Estados Unidos? Eso sería una auténtica tragedia, ¿no? Esperemos que estos ataques hayan sido limitados y que esto lo que haga es volver de alguna manera la semana que viene al cauce de las negociaciones y esto se pueda resolver.
Ahí te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio 2. Ha sido un placer.
Bueno, muchas gracias.
Abrazo grande.
Gracias. Chau, chau.
Fue Said Chaya, nos ayudó a entender el conflicto en Medio Oriente en un día muy complejo de gran alerta internacional. Vamos a las noticias del Servicio Informativo.